Ahora se presenta nuestro invitado de honor llamado Tony Clark, el cual dice: estoy contento de estar con ustedes aquí en la Capilla Calvaria de Albuquerque. Me acompaña mi esposa, que está sentada ahí al frente. Me alegro de que mi esposa viene conmigo, y donde quiera que yo voy, ella viene conmigo. Esto me alegra. Ustedes saben que esto me hace sentir muy contento. También tenemos con nosotros hoy un veterano de 20 años, veterano de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos por 20 años. Que Dios lo bendiga. Ellos muy pronto van a ser, salir pensionados y van a venir a estar con nosotros en nuestra iglesia en Virginia. Que Dios los bendiga a todos que han venido esta mañana. Sí, esto no sirve muy, muy seguido. Es una gran bendición estar con ustedes aquí. Estamos contentos de estar aquí. Ustedes saben que tenemos que aprovechar el tiempo y yo estoy viendo el reloj. Así que vamos a comenzar y les voy a pedir que abran sus Biblias al capítulo 5 del Evangelio de Mateo para ver los versos 14 a 16 esta mañana. Ese es nuestro invitado de esta mañana, es el doctor Tony Clark, que nos lleva en oración diciendo: Padre Santo, te doy gracias por este tiempo, vamos a estar en tu palabra. Estamos volteando las páginas de esta Biblia, las páginas que nos van a llevar a leer tu santa palabra. Por eso, Señor, te pedimos que nos enseñes esta mañana. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, Mateo 5, vamos a ver los versos 14 a 16. El título de nuestro mensaje hoy es apropiado. Es: permite que tu luz brille. Permite que tu luz brille. No tengo que dar mucha explicación acerca de lo que nos va a decir la Escritura, pero esto nos recuerda de que hoy es 9-11. Es una fecha donde la oscuridad atrapó a nuestro país hace ya 13 años. Así como también recordamos el 7 de diciembre del año 1941, donde aquella generación sufrió, fue atacada y pasaron por tiempos oscuros. Esto me hace pensar a mí, nosotros como creyentes, nos hemos acostumbrado a las oscuridades. Me pregunto yo si hemos estado desensitizados. Me pregunto, esto va a ser un recordatorio para muchos de nosotros de que permitir que nuestra luz brille, ya que estamos pasando por tiempos oscuros. Vamos a leer el texto y luego lo vamos a explicar punto por punto para ver lo que sucedió. Verso 14 de Mateo 5, Jesús hablando, dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbre a todos los que están en aquella casa. 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ustedes están familiarizados, y yo creo que están familiarizados con esta escritura tan hermosa. Vemos el mensaje que Jesús tiene para nosotros. Veamos lo que dice aquí, que ustedes son la luz del mundo. En griego es iumeris, quiere decir luz, iumeris. Jesús está diciendo, tú, vosotros, mis seguidores, son los únicos que son la luz del mundo. Y si enfatizas en lo que Jesús dice, en ti, tú eres, a este tiempo presente, a este momento, tú eres la luz del mundo. Por 19 años, yo he sido la luz del mundo. Reconoces ahora de que Jesús te está hablando, y a este momento Jesús, a ti y a mí como sus seguidores, nos dice que somos la luz del mundo, porque tú has nacido de nuevo, vivías en una vida de oscuridad, pero ahora naciste de nuevo y eres luz. Ese es otro mensaje que podemos hablar en otro tiempo, pero Jesús está diciendo, tú eres la luz del mundo. En griego, luz es phos. Phos es lo que quiere decir luz. Esto quiere decir que es algo intenso, de que de donde reconocemos la palabra fotografía. Jesús te está diciendo que tú, como seguidor de Jesús, eres la única fotografía que va a representar a Jesús. Tú eres el retrato de lo que yo soy, o lo que debo de ser, quién soy a este mundo. Tú eres la fotografía, el retrato para el mundo, es lo que Jesús te está diciendo. Entendemos, pues, viendo a nuestro derredor, veo a muchos de ustedes, algunos a mi edad, otros mayores. Si tuviéramos una cámara, tomarías retratos. Y recuerdas esas fotografías, esas cámaras que tomábamos hace algunos 30, 40 años, si eres de mi edad. Recuerdas esas fotografías de que sacábamos el rollo y veíamos el rollo. Y algunos jóvenes dirán, ¿de qué está hablando este hombre? ¿Qué es rollo? Pero esas eran las cámaras que utilizábamos en mi juventud. Tú te imaginas y te preguntas, esta fotografía que estamos mostrando al mundo y que el mundo va a enfocar, y si no es una fotografía clara, si es una fotografía nublada, entonces no podrán ver a Jesús. Jesús está diciendo que tú eres la luz del mundo. Debemos de ser el retrato de lo que Jesús es para este mundo oscuro en que vivimos. También menciona de que somos la luz del mundo. Nos dice dos cosas. Esto revela verdad y pone la oscuridad. Me pregunto en qué categoría estás tú para este mundo. ¿Acaso estamos revelando la verdad que Jesús quiere que presentes? ¿O estamos presentando oscuridad? Eso es lo que es luz. Esa es la definición de que me pregunto qué tan claramente se está enfocando en tu vida, en nuestras vidas, la vida de Jesús. Eso me pregunto yo. Esto me sorprende que Jesús dijo que tú eres la luz del mundo, o somos la luz del mundo. Porque Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz de este mundo. Ahora Jesús está diciendo aquí que tú eres la luz del mundo. Entonces, vamos a tratar de entender lo que estamos viendo aquí. Jesús es como el sol, y nosotros somos como la luna. ¿Entiendes que la luna no tiene luz? La luna simplemente refleja la luz del sol. Lo único que la luna hace es reflejar la luz del sol. Cuando hay un eclipse, entonces la luna queda cubierta, o el sol, y hay un eclipse y esto oscurece la luz del sol. Entonces, yo creo que hoy, la razón que las cosas están tan oscuras como están, a lo mejor nosotros estamos actuando como que estamos frente a un eclipse de luz y no estamos brillando, que es lo que Jesús quiere que brilles en tu vida. Algunos de ustedes dirán, Jesús dijo algo en la parábola del sembrador, dijo algo así que en el Evangelio de Marcos capítulo 4 verso 19, dice, cuando la semilla cayó, dice, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias por otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Infructuosa es que experimentamos una debilidad espiritual, un eclipse espiritual. Me pregunto, ¿cuáles de estos eres tú? ¿Qué estás experimentando? ¿Luz o oscuridad? ¿Qué es lo que tú estás causando donde tú vives? ¿Estás reflejando la luz de Jesucristo, el amor de Jesucristo? ¿O a lo mejor entre ti y los que te ven hay una oscuridad? En griego la palabra cuidados es kairos. Me quedo maravillado, admirado, cómo es que los cristianos se preocupan, nos preocupamos igual que la gente del mundo. Nosotros nos preocupamos por los niños, nos preocupamos por las finanzas, por nuestros trabajos, por la economía. Nosotros estamos preocupados, como si Dios estuviera muerto o Dios no tiene poder, como que no conocemos el Dios del universo. Este Dios del universo dijo desde el principio, que sea, y dio la palabra y todo existió. Ese mismo Dios que creó el mundo está vigente, está en poder. Necesitamos reconocerlo y dejar de preocuparnos de las cosas del mundo, como las gentes del mundo. Entonces, la preocupación nos trae a experimentar cosas oscuras. Dice aquí que los cuidados de este mundo, O sea, los engaños de las riquezas. Notemos cómo Jesús trató esta situación, los engaños de este mundo, porque las riquezas engañan a las gentes. Entre más tengamos, vamos a ser más contentos. Por eso es que tú y yo buscamos un empleo, para que Dios te use, para que puedas bendecir. Y vas y te buscas otro trabajo que te prometen quizás 25 centavos más por hora. Te vas y tomas ese trabajo porque te va a dar más dinero. Y porque las riquezas pueden engañarnos. Siempre estamos buscando la señal del dólar. Los dólares, ¿por qué? Para tener más dinero. ¿Tú crees que si tienes más dinero serás más feliz? Decimos en el estado de Virginia, donde yo vivo, el diablo es mentiroso. El diablo es como un dinosaurio. Nos engaña. Nos engaña. Porque lo que nos enseña nuestro pastor Skip aquí es verdad. Entonces tú estás pensando, el dinero lo puedo encontrar. Así que si haces a un lado el símbolo de dólares y buscas a Dios, buscas a Jesús, serás feliz. Y luego te invitan a la iglesia o algo así, tú dices, y te preguntan, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Fuiste a la iglesia? Dice, todavía estoy buscando una iglesia que me guste. Y te pregunto, ¿qué tanto tiempo estás buscando con por un año y medio? ¿Y todavía estás buscando iglesia? Es lo que sucede. Estás buscando el símbolo de dólar. Entonces, ustedes recordarán en capítulo 13 de Génesis, Lot, el sobrino de Abraham, estaba buscando. Entonces, cuando Abraham y Lot se dio cuenta que sus pastores de su ganado reñían, no estaban de acuerdo, ellos dijeron, hoy no podemos estar riñendo. Así que, ¿por qué no hacemos? La escritura dice que Lot vio y vio unas grandes planadas muy verdes. Y así tú como Lot te puedes engañar por lo que ves. Y tú conoces la historia de Lot. ¿Qué le sucedió a Lot? Lot cayó en lugar donde el pecado predominaba. No estés buscando los grandes verdes pastos. Es mejor que busques la iglesia y esperes que la iglesia te instruya. Entonces, los cuidados de este mundo son los que nos engañan. Sino, nos engañan por las riquezas. Pero todo esto es bueno, pero quizás sea tus deseos infructuosos que te van a engañar. ¿Cómo les hablaré a esta gente? Y algunos te saludan y dicen, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Dices, hermano, si estoy ocupado en otras cosas, por eso no vengo a la iglesia. ¿Qué quiere decir esto normalmente? Estas otras cosas te has envuelto en otras relaciones que no agradan a Dios, es lo que quieres dar a entender. Alguna persona cayó en situación emocional, alguna persona continuó buscando a alguna muchacha y la siguió. Y te das cuenta de que las cosas no te están saliendo bien, no te están saliendo de acuerdo y te sientes que estás nublado. Muchos de ustedes están viviendo una vida nublada. ¿Por qué? Lo que sucede es que esto nos lleva a experimentar un eclipse espiritual. Jesús nos está diciendo que tú eres la luz del mundo. Notemos que tú eres la luz del mundo en el verso 14. Cosmo es de donde viene la palabra cosmos o mundo, de que en el idioma original es kaioto. Tú sabes que todos nos arreglamos, principalmente las damas, se preparan, se limpian, se quieren ver lo mejor. Así también, la iglesia, la Biblia nos habla de ríos, árboles. Aquí, cuando Jesús dice que somos la luz del mundo, no se refiere a que somos la luz del árbol, de la montaña, sino que la luz espiritual, de que tú espiritualmente vas a ser la luz espiritualmente. El sistema satánico organizado, eso es lo que tenemos que contrarrestar y buscar no ser parte de ese mundo, sino que el sistema organizado satánicamente, eso es lo que nosotros tenemos que salir de esa organización mundana. Esto es maravilloso, de que hay gentes que no se dan cuenta que están en una organización mundana. Es maravilloso. Satanás es Dios también. Satanás es el Dios de este mundo. Por eso es que Satanás oscurece este sistema. Donde está Satanás, hay oscuridad. Quizás tú has experimentado estar en esa oscuridad, muy oscuro. Y también podemos decir que si tú eres la luz del mundo, dice aquí que si una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Una ciudad que se pone en una ciudad. Esto me recuerda cuando estaba con los marineros de los Estados Unidos. Yo trabajé en el Departamento de Comunicaciones. Y en ese sistema de comunicaciones del ejército, tenemos que tener palabras claves para poder hablar con ciertas personas. Entonces tenemos que usar esas palabras que nomás nosotros conocemos. Así también cuando aquí el verso 15 nos dice que ninguna ciudad se puede esconder. Si tú estás en una misión secreta para Dios, no te puedes esconder. Por eso dice aquí que una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. No puedes ser cristiano y estar escondido. No puedes estar cristiano y estar escondido. El contexto del Sermón del Monte es este mensaje que Jesús presentó, el sermón más grande que Jesús haya presentado, que son los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Nos está hablando de que este Sermón del Monte está en las orillas del monte. Ahí Jesús podía ver la ciudad de Jerusalén, de que la ciudad estaba a como a casi 2,000 pies sobre el nivel del mar. Esta es una área donde Jesús presentó este Sermón del Monte. La gente que estaba allí, yo creo que Jesús estaba hablando hasta apuntó donde estaba la ciudad que estaba sentada sobre el monte. Aquella ciudad que está sobre un cerro no se puede esconder. Una ciudad que está sentada en un monte, durante el día puedes ver los edificios que están en el monte. Toda la gente los puede ver a gran distancia. Durante la noche, esa ciudad, porque está sobre del monte, podemos ver la luz que está la gente que tienen en sus casas para alumbrarse. Así que una ciudad sentada en un monte no se puede esconder. Nueva palabra, tú no te puedes esconder. Si tú eres un creyente, seguidor, mi seguidor, Jesús te dice, no te puedes esconder. Recordamos cuando Pedro trató de confundirse o revolverse con los que se estaban calentando, los que estaban frente a la fogata. Alguien le dijo, tú eres uno de ellos, tú eres un galileo. Lo descubrieron que Pedro era galileo, porque él comenzó a hablar de lo que ellos estaban platicando ahí. Se revolvió en sus pláticas mundanas. Entonces, notemos que aquí dice, tú eres la luz del mundo, una ciudad sentada en el monte no se puede esconder. El verso 14 dice, vosotros, en verso 15, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbre a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Estamos hablando de que en esos tiempos tenían canastas. En esa canasta era algo que podían cubrir una luz temporalmente. Dice, tampoco se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. ¿Para qué serviría una luz si la vas a esconder? Así también, ¿de qué te sirve de que tú te identifiques como seguidor de Cristo y te escondas? ¿Para qué sirves si te vas a esconder como seguidor de Cristo, como algunas gentes que por diferentes razones, hay muchas gentes que se esconden por temor. El temor de ofender a alguien, se esconden. Yo recuerdo con los años 1800, cuando la gente les decías algo, hablabas algo y la gente decían, me ofendes, eso que estás diciendo me ofende, y tú decías, y a mí qué me importa que te ofendas, lo que yo estoy diciendo es verdad. Pero al paso de los años nos dimos cuenta que la gente que es la que, la gente que no tiene ninguna razón por ofenderse, dice que se ofende y te va a demandar. Entonces, porque no quieres ofender a una persona para que no te demande, entonces te humillas y te quedas como la lámpara debajo de la canasta. Hay otras personas que tienen pecado que no han confesado, y ese pecado no confesado les viene a ser como la canasta. Están ocultos, se esconden. Cuando están viviendo una vida de pecado, no puedes compartir a Jesús con nadie. Te sientes avergonzado. Te sientes como que algo no está bien. ¿Y cómo puedes tú compartir la obra de Cristo? Entonces tú piensas, hay algo mal aquí. Entonces es una buena pregunta. Eso puede ser tu problema. Esa es la palabra. Es algo que te está sucediendo. Entonces, la Biblia dice que aquella persona que esconde su pecado no prosperará. Pero la persona que confiesa su pecado recibirá misericordia. Si tú estás escondiendo pecados, no prosperarás. Pero puedes confesar ese pecado y dejar separarte y de que Dios te va a alcanzar con su misericordia. Misericordia es que Dios te perdona y quedas perdonado. Tienes que tratar con ese pecado que hay en tu vida. Hay dos cosas que pueden actuar en tu vida como que estás bajo de una canasta y estás en tu vida el temor de ofender a alguien y un pecado no confesado. Notemos que dice, no se enciende una luz y se pone debajo de una canasta, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Que esto es maravilloso. Jesús te está diciendo que Él es la luz y la luz se debe de ver por todos aquellos que están en aquella casa. Nosotros todos podemos ser cristianos aquí en la iglesia, muy contentos, cantando y citando las escrituras, pero allá en tu casa eres cristiano. Le voy a preguntar a tu esposa si es que tú en tu casa eres cristiano. ¿Eres cristiano en tu casa? Aquí estamos sentados con toda libertad, cantamos los himnos que dan gloria a Dios y hasta decimos esto y la otra cosa, pero ¿qué tal cuando sales de este edificio? Podemos ser la luz en nuestro hogar. Debemos de hacer la luz primero en nuestro hogar. Tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades en nuestro hogar, responsabilidades hogareñas, pero hay gente que en su hogar no puede ser cristianos. Si crees que eres llamado al ministerio, 1 Timoteo 3:4 dice, la persona que está en el ministerio debe de gobernar bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, en toda honestidad. La palabra de Dios te está diciendo, si no puedes ser luz en tu hogar con tus hijos, ¿cómo puedes ser luz en otro lugar? ¿Cómo puedes testificar en otro lugar, aun si estás en el ministerio? El ministerio es un lugar donde Dios te llama a ministrar, donde la gente te va a ver, la gente de tu hogar. Primero deben de verte a ti como ministro y luego salir a ministrar fuera de tu hogar. Hay gentes que vienen a la iglesia, sirven en la iglesia, son encabezados de ministerios y la esposa te ve y dice, ¿cómo me gustaría que así actuaras en la casa? Si en tu hogar es el lugar donde vas a comprobar, donde te vas a entrenar a ser cristiano. Pero nos está diciendo en el verso 16, dice, permite que tu luz brille. En el verso 5 de Mateo 16, verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es nuestro deseo. Por una variedad de razones no somos el que alumbramos o porque tratas de agradarle a la gente. No quieres decir nada que ofende. Aquí Dios te está diciendo, no permitas que se oscurezca. Porque aquí Jesús está diciendo, permite que tu luz brille. Entonces, esto quiere decir de que tu luz brille a tal modo, me gusta como Jesús utiliza el mismo adverbio que describe la palabra. En Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios. El amor no es suficiente para describir el amor de Dios, y que Dios presenta aquí, de tal manera amó Dios al mundo. Esto le da poder a la palabra que sigue. Esto me recuerda cuando me encuentro enojado. Cuando prendo mi televisión y veo los reportes noticieros de lo que sucede en nuestro país, lo que sucedió hace como 15 años, eso me recuerda, me siento impaciente, me enojo, me pongo este uniforme de como cuando estaba en el ejército, mi uniforme del ejército, y esto me hace sentir contento. Entonces, mi esposa me tiene que tocar en el hombro y me dice, Tony, tranquilízate. Simplemente, amo al mundo. Siento el deseo de amar al mundo. Así, todos luchamos, principalmente cuando somos los marineros entrenados para defender al mundo y vemos que alguien nos ofende. Porque la Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese mundo que estaba en la oscuridad que debe de ver la luz. Esto quiere decir que nuestra iglesia se envuelve en salir, ir al otro lado de las fronteras para hacer algo para los niños que necesitan ayuda. Esos niños que están sufriendo porque quedan huérfanos por esas horribles actividades de las organizaciones de ISIS. Eso nos dice que llevemos a alegría a estos niños edificándoles juguetes en sus parques. Y tú vas allá y les das a esos niños. Estás construyendo. Miramos en esas películas que nos dan, estos videos que nos enseñaron donde los niños están contentos, divirtiéndose en esos lugares de diversión. De esta forma tú alcanzas con el amor de Jesucristo. El amor no es nomás algo que vas a decir, sino el amor es un verbo, es una acción. Es lo que tu iglesia está haciendo. Esto es maravilloso. Tenemos que seguir el tiempo. Así que tenemos que utilizar el tiempo. Entonces, como dice aquí en el verso 16 de, así alumbre nuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Recordamos cuando Jesús fue transformado en el monte en Mateo. La Biblia nos dice que Jesús fue transformado. Esto quiere decir que Jesús salió y la deidad de Dios brilló. Y los hermanos que estaban con él dice, este es el término metamorfosis. El término metamorfosis es que una persona se transforma completamente, así como Jesús se transformó completamente en la presencia de Pedro, Santiago y Juan. Nosotros necesitamos ser transformados también. Si la gente necesita ver a Jesús, nosotros tenemos que transfigurarnos, tener un proceso de metamorfosis para que la gente pueda ver a Jesús y Jesús brille frente a ellos como en ti como humano y puedan ver a Jesús. Dice aquí que ellos puedan ver tus buenas obras. ¿Qué buenas obras van a ver? Esto quiere decir que debe de ser atractivo, hermoso. Notemos que dice, tus buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Porque si no pueden ver tu fe, que es algo interior en tu... La Biblia dice que Cristo vive en ti por fe. Juan 4:4 dice, mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. La Escritura nos dice que Cristo está viviendo en nosotros. Cuando tú estás manejando o estás en un restaurante o vas a hacer tus compras, debes de reconocer que Cristo está en ti para que vean tus obras. Por eso es que dice que puedan ver tus buenas obras y luego glorifiquen, ¿qué? Glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Esta es una palabra hazlo. Es donde surge la palabra doxología. Cuando nuestras obras buenas, la gente las ve, esto es atractivo para el que te ve. Cuando hacemos buenas obras, la gente va a hablar bien de ti. Una hermosa doxología acerca de nuestro Dios. Porque es cuando nuestras obras son buenas. Pero cuando nuestras obras no son buenas, imagínate lo que van a pensar de ti. Cuando una gente te viene y te toca en tu hombro y te dice, qué bien te portas, ten cuidado. Jesús hizo algo. Lo que Jesús hizo siempre glorificó a Dios Padre. No se te olvide, no hay nada malo que alguien te felicite porque hiciste una buena obra. Cuando alguien te diga, gracias porque me ayudaste, tú inmediatamente dices, dale gracias a Dios. No te tiendas mucho en eso. Hay gente cuando le dan gracias, dicen, no saben qué te están diciendo, porque ellos no saben la vida espiritual que tú conoces. No hagas que esa gente, no te portes, no te portes raramente frente a esta gente cuando te dan gracias. Acepta la gracia y dile, qué bueno, sigue a tu camino. Ellos van a reconocer que eres persona espiritual y conoces a Dios y tratas de agradar a Dios. Eso está bueno. Pero ves cómo aparecen algunas películas en algunos cristianos en las películas aparecen en una forma media rara porque son cristianos. Nosotros somos cristianos y sabemos que agradamos a Dios. Tenemos que lograr el tiempo. Hay millones de personas. En la tierra hay millones de personas, pero hay millones que viven en la oscuridad y necesitan ver una gran luz. Necesitan ver un retrato claro como cristal de quién es Cristo. Y ahí es donde estamos nosotros. Nosotros hemos llamado a ser la luz del mundo. Una ciudad sentada en una ciudad no se puede esconder. Así también, si tú eres cristiano, no puedes esconder que eres cristiano. La gente lo va a notar. Tú debes de ser un retrato claro, como el cristal. No importa qué tan oscuro sea el mundo, tú vas a brillar en ese mundo. Quizás serás tú, nosotros. Cuando la gente te ve, podrá ver a la iglesia. Y la iglesia ilumina donde quiera que tú vives. Una cosa importante es que tú seas la luz primero en tu hogar y luego después de que sales de tu hogar. Que Dios nos bendiga de que todos nosotros seamos llamados. Oremos. Padre Santo, gracias. Muchísimas gracias por este momento en tu palabra. Gracias por tus bendiciones. Gracias de que tú permites que toda esta gente brilla donde quiera que vive, porque viven una vida espiritual. Señor, yo te pido por todos aquellos que se esconden porque tienen miedo a ser demandados, si hablan y confiesan tu nombre. Señor, te pido por todas esas personas que están viviendo en pecado. Permite, Padre Santo, que reconozcan su pecado, lo confiesen y que experimente tu salvación. Señor, gracias por todo lo que tú has hecho. Te damos todas las gracias por la obra y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Así que, hermanos, hemos presentado humildemente la traducción que presentó nuestro hermano invitado de honor, predicador invitado hoy aquí a la Capilla Calvario de Albuquerque, nuestro hermano Tony Clark, que tiene sus programas de radio en derredor de los Estados Unidos. En su programa radial del hermano Tony Clark aparece bajo el título. Tenemos el título escondido por ahí. El título del hermano Tony Clark se me escapa. Pero el hermano Tony Clark tiene su programa radial en sus estaciones de radio, donde él se goza. Ahora pues, hermanos, si, como anuncio, yo le puedo decir, si usted desea participar en los grupos de conexión aquí en la Capilla Calvario, llame al número 505-344-0880. Y si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario de Albuquerque y desea más información, llámenos al número 800-922-1888. O si desea escribir, pues dirija todas sus tarjetas postales y sus cartas a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Ha traducido humildemente para ustedes lo mejor posible vuestro hermano Melitón Sapien Maravilla. Que el Señor les bendiga. Adiós, adiós, adiós.